¿Sabías que mirándote a los ojos, mirándote al iris, pueden saber tu condición que tienes de salud? Si no sabes de esto, vamos a hablar hoy de naturopatía. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano Extra. En esta ocasión, alegre, contento y feliz de no solamente que nos están siguiendo, estamos siguiendo los números, ustedes nos están complaciendo escuchando nuestro contenido y viéndolo, y de verdad que es una alegría inmensa. No solamente porque nos agrada compartir estos temas con ustedes, sino porque estamos viendo sus comentarios que realmente les está gustando, así que para nosotros nos agrada. Así que dale like, dale share y sobre todas las cosas dale a la campanita para que cuando estas conversaciones inteligentes y estos temas ya estén listos, los puedas ver, ya sea tomándote un café, tomándote un vino o simplemente en la playa escuchando y viendo al mar. Durante el día de hoy tengo el honor de haberla conocida hace, yo te diría que hace como 4 o 5, yo creo que hasta un poquito más como tal, y le damos la bienvenida a Tere, una naturópata. Y espérate, y es
espérate. Naturópata licenciada, especialista en psicología de la alimentación. Pérdida de peso, como llevamos ya como 4 años sin vernos. Licenciada también en adicciones y con un doctorado en teoterapia familiar sistémica.
Lo que pasa en 4 años. Bueno, entre otras cosas.
exacto.
Tere, no solamente la alegría es de verte, sino nosotros compartimos mucho en cuando, nuevamente, nosotros somos hijos de Carlos Seda.
Así es.
Somos esta familia extendida que todo nos conecta con Carlos. Pero siempre cuando nos veíamos, o sea, consistentemente, cuando nos veíamos teníamos el segmento en el mismo día, así que regularmente o tú entrabas y yo salía.
Ajá.
Pero hubo una conexión. Sí, había una complicidad entre nosotros, siempre estábamos hablando. Pero soy honesto, nunca escuché un segmento tuyo completo. Uh-huh. Fue luego, ¿verdad? Con los años que empecé a ver. No solamente, de hecho, cuando yo te conocí, estabas lanzando los TS.
Ajá.
Imagínate si hace cuánto.
Hace tiempo.
Que vamos a entrar en eso. Y sabía que cuando tú estabas hablando, se hablaba de salud y se hablaba de psicología.
Uh-huh.
¿Por qué esa combinación?
Mira, sabes que muchas personas entran en el periodo de las dietas, alimentación. Uh-huh. Y entonces voy a bajar peso por un periodo de tiempo. O voy a hacer una dieta por porciones o por lo que conocemos hoy día que muchas personas...
La inyección ahora.
Eso es otro tema. Pero claro. O trabajar por medio de que si la pirámide alimenticia. Sin embargo, tú puedes hacer todo tipo de dieta. Todo el que tú quieras. Pero si no trabajas tu mentalidad... Tu cerebro también, porque es la mentalidad, es la mente y es la conexión también con tu cerebro, que dice, pero no es lo mismo. Uh-huh. Está la parte mental y la parte emocional. Entonces, esas dos, si no se trabajan y no las entiendes, cuando tienes estrés, cuando tienes ansiedad, vas a terminar corriendo siempre a la comida o a cualquier adicción. Y todo tiene que ver con este que está aquí. Entonces, yo no sé si has escuchado mis podcasts o... Por mucho tiempo siempre he dicho que hay que ponerle nombre al cerebro. Es mucho mejor. Es mucho mejor personalizarlo. Si yo te pregunto con quién es la persona con la cual tú más hablas, desde que te acuestas hasta que es con uno mismo. Uh-huh. Y es con este que está aquí. Sin embargo, el cerebro, el mío, que yo le he puesto Homero. Homero. Yo le puse Homero, te voy a explicar por qué. Porque hay un síndrome que se llama el síndrome de Homero Simpson. Que es el síndrome donde muchas veces procrastinamos. O muchas veces dejamos que él se haga las películas habidas y por haber. Uh-huh. Y eso es lo que provoca que tengamos elecciones o hagamos acciones que al fin de cuentas no van a ser buenas para nosotros. Y... Por lo regular, la mayoría de las personas, yo pudiera decir que están constantemente en la mente de los demás, en el cuerpo de los demás, pero tienen miedo a lidiar con la de uno mismo, ¿verdad?
O sea, que está más entretenido él allá que aquí.
Siempre. Pues entonces, tú siempre quieres evaluar a otro, pero no, evalúate a ti. Entra allá adentro. Cuando tú le empiezas a poner nombre y personalizas a este que está aquí, uh-huh, va a ser mucho más sencillo poder entender una elección. Por eso es que yo, dentro de lo que hago con la alimentación, dentro, ¿verdad?, de cómo lo trabajo, uh-huh, es reprogramando constantemente a este que está aquí. Porque yo te puedo decir, ahorita estaba incluso en una reunión, y yo le digo a la persona, si yo te pongo aquí un plato de brócoli con salmón, y yo te pongo otro plato aquí, y tú no sabes lo que es, yo simplemente te puse aquí que esto es veneno. Uh-huh. ¿Cuál tú eliges? Y me dice, bueno, si yo veo, ella me contesta, dependiendo del veneno. Y yo le digo, no, tú no sabes cuál es, simplemente sabes y dices, si te acercas ahí, esto es veneno. ¿Cuál eliges? Ah, no, pues el del salmón. Ah, pues es una elección. Siempre va a ser una elección. Pero llegar a la elección, ¿cómo yo puedo lidiar con decirle que no a una dona? Cuando estoy en estrés y eso me da tanto placer.
Cuando te hackea la mente.
Y literalmente la gente piensa que esto es de hoy para mañana. No, esto es diario. Reprogramar al tipo este, si no tiene nombre, se llama el tipo este.
¿El tipo o la tipa? Vamos a ser inclusivos.
No, pero te voy a explicar por qué el tipo este.
¿Por qué hombre?
Te voy a decir el tipo este.
Dale.
Te voy a explicar por qué, y todo tiene una historia detrás de mi metodología. Y es que cada vez que yo escuchaba a alguien decir, estoy intentando hacer una alimentación, pero vino el tipo este, mi papá, mi hermano, mi cualquiera, y me trajo unas donitas.
Una dona, un arroz
y
con
no
gandules.
Pude, ¿verdad? Entonces, venía un hombre y siempre era un amigo. No, qué sé yo. Y el tipo este me hizo comer esto. Pues realmente se convirtió en el tipo este, porque ese tipo que está aquí no es que sea un hombre. Es que se convierte en esa persona, uh-huh, vamos a ponerlo así, como un amigo.
En un personaje.
Como un personaje. Y por lo regular, los hombres, oye, que yo he tenido en mi consulta, le ponen también nombre de varón. Porque es como el amigo que siempre lo hace comer.
El que te sonsaca.
El que te sonsaca. Y literalmente cuando vamos a ver, tu cerebro trabaja así. Entonces, tú tienes que decidir si le vas a dar comandos para que sea tu enemigo o para que él te maneje, o tú le vas a dar comandos para tú manejarlo. Y eso es diario. Eso no es noche a la mañana.
Qué interesante que dices eso, porque, ¿verdad?, con el tiempo he aprendido que si tú permites que las emociones sean las que guíen tus decisiones, estás dejando que tú no estés al mando de tus decisiones.
Y la pregunta es, ¿de dónde vienen muchas veces esas emociones?
¿De tus experiencias?
Mira, te voy a explicar algo que voy a estar hablando constantemente. Uh-huh. Y es que estamos acostumbrados a escuchar por ahí diferentes profesionales de salud que tenemos dos cerebros. Uh-huh. ¿Verdad que sí? Tenemos dos cerebros. Uh-huh. ¿Cuáles son los que conocemos? El cerebro normal, uh-huh, y la conexión que hay.
La masa encefálica, o a ser más específico.
Exacto. Uh-huh. Pero entonces está la conexión que hay con los intestinos, que se conoce como el segundo cerebro. Pero hay un tercero.
¿Cuál?
Que es el que normalmente hace que nuestras emociones estén a flor de piel. Y es el corazón. Incluso está comprobado que el corazón, uh-huh, también tiene todo un sistema que pudiera pensar, vamos a ponerlo así, lo voy a poner de esta manera para, uh-huh, que me puedan entender, pensar solo. Y es el intestino no puede engañar al cerebro. Sin embargo, el corazón sí, y es el que hace que las emociones muchas veces vayan y le den señal. Es el único órgano que puede engañar al cerebro con la percepción.
Mira qué interesante.
Es súper interesantísimo. Uh-huh. De ahí yo...
No, de aquí van a sacar, por eso, mira, por eso los maldamores y todos los demás ya mismo sacan.
Muchachos, ¿no? Y ahí es donde... Las, uh-huh, experiencias sí, pero de algo sale, de dónde sale el coraje. Y cada órgano, mira, yo miro el cuerpo literalmente de adentro hacia afuera. Y cada órgano habla. Y cada órgano guarda información. Y cada órgano guarda dolor. Y muchas veces cuando no expresamos, cuando escondemos, normalmente te duele mucho el pecho, porque eso significa guardar, escondo. Uh-huh. Cuando nos ponemos roncos, significa no estoy hablando, estoy escondiendo algo y ahí se daña la tiroides.
Estás hablando del diccionario de Luis C.I.
¿De verdad? Uh-huh. Pues mira, y esto te lo estoy diciendo.
Luis C.I., el arte de sanar.
El arte de sanar.
Lo escribió en los años 70, era una psicóloga que era, cuento largo corto, por medio de las afirmaciones, ella se curó del cáncer, de hecho murió a 94 años. Y ella escribió un libro, How to Heal Your Life, cómo puedes sanar tu vida. Y ella escribió un diccionario que de cada pensamiento, ¿verdad? Y entiéndase, de cada dolencia física, nace de un pensamiento o de un dolor o de algo.
De una emoción.
Lo que me estás diciendo, ponle, de momento cuando estás, cuando tienes dolor de espalda baja, es que estás pensando que no tienes dinero o tienes problemas de dinero. Entre otras cosas.
Entre otras cosas, exacto.
Lo que estabas diciendo. Así que,
igual que muchas veces cuando están en mi consulta y estamos evaluando más lo que es el cuerpo, porque yo voy a las emociones o a cualquier cosa que se haya, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, te duelen las piernas. Piernas significa muchas veces mamá y papá. Entonces, ¿cuál te duele? ¿La derecha o la izquierda? La derecha.
Derecha es papá.
Derecha es papá. Izquierda es la mamá. Los brazos significan hermanos.
¿Y los hombros?
Entonces, tiene que ver mucho con la pesadez, con la carga que puedas llevar dentro de lo que es familia. Pero cuando ya tú eres esposo, aunque sigue significando piernas, mamá y papá, brazos, hermanos, tú eres la cabeza también, como orden de familia. Uh-huh. Por eso es que siempre como que el hombre perdió la cabeza, pero la mujer es el cuello. Entonces es en tu cuerpo.
O sea que cuando estás en una relación, el lenguaje cambia un poco.
Puede cambiar y me deja saber ahí qué es lo que pudiera estar pasando.
Estabas hablando ahorita, yo hablé del Liri, es como lo conozco.
La naturopatía.
Normalmente, ¿verdad? Es como generalmente se ha conocido por el Liri, pero también se pueden hacer otras cosas.
Sí, y quiero aclarar porque han habido muchas preguntas que dice, pero muchas veces me dicen nutricionista. Uh-huh. No soy nutricionista. Ni se parece. Lo que pasa es que un naturópata es como un médico, pero sana de manera natural, especialmente con comida. Uh-huh. Ojo, y no quiero, ¿verdad?, tirarle aquí a nadie ni nada, no tiene que ver con eso. Es que tampoco es ideal que digan naturópata porque lo confunden y piensan que es solamente con una clase de alimentos y no puedes comer carne. Nada que ver con eso. Exacto.
Es que eso se popularizó, vamos. Sí, seguro.
Pero ese es el método de estos naturópatas. Y cada naturópata tiene un método completamente diferente. En mi caso, no solamente es que estudié naturopatía, sino que también tengo un expertise en nutrición integral.
Okay.
Y la nutrición integral va en base también a trabajar, o integrativa también se conoce, que va en base a trabajar la raíz de acuerdo a lo que tú estás pasando también. Entonces, como que no es ok, a veces me dicen, no, yo soy vegetariana y estoy sintiendo depresiones. Ok, hay una pregunta que yo siempre hago, ¿qué tipo de sangre tú eres? Ay, yo soy O. Seas positivo o negativo, necesitas un... vamos a ponerle bonito por si acaso, un pedazo de carne, aunque sea una vez al mes, en el plato.
Yo creo que yo soy... ¿Cuál es el universal? ¿O positivo?
O positivo.
Pues yo soy O positivo.
Pues carne. Siempre vas a necesitar los O por lo regular, siempre necesitan carne, aunque sea una vez al mes, dos veces al mes, necesitan carne en su plato. Y esto no es que me lo inventé, esto es que viene de años y años y años atrás. Que es también ir a la base de lo que siente o lo que trabaja el cuerpo humano. Que dicen, no, que tú necesitas vianda, pero ¿cuándo surgieron las viandas? Si nos vamos millones y millones de años atrás, y cualquiera me puede decir, pero es que ya no estamos en los millones y millones de años atrás. Exacto. Millones y millones de años atrás, las personas sobrevivían años y años y años.
Con carne.
Con carne y lo que pudieran recolectar en el momento. No necesitaban nada. Necesitaban moverse más. Según la temporada era lo que agarraban y comían. Estaban comiendo cada 2 horas y media. Claro que no. Hacían dos o tres comidas. Los ayunos.
Cuidado.
Y cuidado, los ayunos estaban expuestos. Los ayunos eran muy importantes en esa época. So, esto no es como que surgió de la nada los ayunos. Por ejemplo, cuando me hablen de que de tu cuerpo está creando cetosis. Pues claro, porque es la cetosis, que es lo que han llamado a la dieta keto, por ejemplo. Ajá. La cetosis la haces desde que estás en la barriga de tu mamá. Es algo natural del cuerpo.
Seguro.
Entonces, ¿por qué tu cuerpo no lo ha hecho por mucho tiempo? Porque tus últimas comidas han sido de chuletas, arroz, habichuelas a las 9 de la noche.
Tostones, aguacate. Perdón. Yo que tengo hambre.
Y tarde. Porque no es que tú no puedas comer. Es que ya lo estamos haciendo por necesidad, por ya estamos comiendo incluso por simplemente placer. No estás comiendo ni fisiológicamente.
Interesante. Incluso, o sea, que hemos cambiado la manera de cómo miramos la comida.
Completamente. Incluso el fitness vino a cambiar eso también. Ahora, yo todavía escucho disparates de que tiene que ser un galón de agua. Pero ¿quién dijo?
Y el pre-workout, y el after-workout, y el yo no sé qué workout.
¿Pero de dónde? ¿Me vas entendiendo? Yo siempre, en mis podcasts, yo siempre digo, hace sentido. Que te haga sentido, si no te hace sentido. Pero el problema es, Waldemar, ¿tú sabes cuál es el problema? Que estamos viviendo, yo le llamo la era del zombie. Que vamos ahí, haciendo lo que todos los demás están haciendo.
Está moda.
Sin pensar en cómo es tu cuerpo, como mencionaste ahorita, las inyecciones. ¿Hace sentido que una inyección que le han cambiado el nombre y le han subido una dosis y le han bajado otra sea beneficiosa cuando no se hace, cuando realmente esa inyección era para una condición de salud
diferente a lo que están
haciendo? Se volvió un boom y está provocando mucho daño. Y ahora te bombardean aún con que estimula otras áreas del cuerpo. No, eso no va a estimular nada. Sí va a estimular el hecho de que no es que pierdo el hambre, pero entonces tú estás dispuesto a perderle el hambre cuando la mejor inyección de la vida es hacer el ayuno. Porque
¿Por qué? ¿Qué interesa? Oye, yo los hago, yo no tengo problema con eso y a mí... yo creo que, como digo, de adulto es que empecé a hacerlo. No me molesta, no me dan dolor de cabeza. Yo no, a mí, realmente, cuando estoy haciendo ayuno, yo como cuando a mí me da hambre. O sea,
hambre física, estar, que te da el dolor.
Hambre física, que te da el dolor. Exactamente. Dice, oye, ya es hora de que me estés alimentando. ¿Verdad?
Exacto.
O un dolor de cabeza, pero...
Que no debe de llegar ahí. Si te está dando dolor de cabeza,
por eso.
Estás deshidratado o algo está pasando.
Puede ser deshidratado.
Sí, normalmente cuando da dolor de cabeza es que ya te estás deshidratando. Ojo, dolor de cabeza si no estás desintoxicando azúcar. Porque si estás desintoxicando azúcar, te va a dar dolor de cabeza porque el cerebro te está pidiendo.
Oye, ¿cómo es que estás diciendo azúcar? Nada, los ayunos son importantes. ¿Por qué son los ayunos importantes?
Vamos a empezar con que tu cuerpo se supone que haga... Cuando tú estás durmiendo, tu cuerpo hace ayuno.
Seguro.
Que es el 12 a 12. Eso es lo regular. Ese es el ayuno regular que hacían nuestros bisabuelos. Ellos lo hacían.
Acostaba a las 8 de la mañana. Exacto.
A las 6 y a las 6 desayunaban. O a las 5 y a las 5 desayunaban. Uh-huh. Ya, that's it. Eso es 12 a 12.
Seguro.
¿Qué hace el ayuno? Aquí hay un error, y voy a decir, me atrevo a decir la palabra error, porque es que nos han querido vender este marketing de comida, de que hay que hacer detox y que el detox lo hace la comida. El detox lo hace tu hígado. Él es el responsable de tu desintoxicación. Okay. Y lo hace diariamente. ¿Qué pasa cuando tú estás comiendo azúcar y demasiado de alimento? Tu páncreas va a hacer demasiados de picos de insulina cada ciertas horas. Si tú provocas que tu páncreas esté demasiado haciendo picos de insulina, pues tu hígado va a llegar un momento que va a decir, oye, yo no puedo procesar esto. Tengo que acumular. El ayuno, ¿qué provoca? Que tu páncreas no haga picos de insulina.
Le da como un respiro.
Claro, le da respiro. De esa manera, el hígado puede decir... Ay, ahora sí puedo trabajar,
ahora
déjame procesar, déjame eliminar. Y Pues sí, se ha vuelto un boom el hecho de extender un poco más los ayunos, más horas. Hay diferentes tipos de ayunos en el sentido de para qué tú los quieres. Porque no es como que con ayuno yo he bajado peso. Mira, con el ayuno lo que provoca es que tu cuerpo trabaje de la mejor manera. Eso es lo que hace el ayuno. ¿Que vas a bajar peso? Vas a bajar peso, pero tu cuerpo se va a acoplar en algún
dependiendo.
Momento.
Dependiendo.
Ahí voy. Porque, sí, exacto. Porque vas a bajar peso. Al principio todo el mundo va a bajar peso uh-huh. porque estás haciendo un déficit calórico. Si lo estás haciendo, ¿verdad? Vamos a poner que empezaste a comer menos, uh-huh. pero el cuerpo se va a acoplar igual. Igual que hay productos que te están vendiendo como para hacer ayuno y no estás haciendo un ayuno necesariamente. Pero lo que están provocando es un déficit calórico. Que independientemente tú haciendo dos comidas, se supone que comas las calorías adecuadas para tu cuerpo. Sin embargo, no puede ser arroz, habichuela, chuleta, porque no cae con el ayuno. Con el ayuno
no me dejes el aguacate afuera.
No me dejes el aguacate afuera. Bájale el arroz, cámbiale el arroz. Seguro. Porque si no, después de que estés haciendo, puedes hacer 16 horas de ayuno y comiste un mofongo. El pico de insulina va y me dañaste carajo. Y me se dañaste el proceso. Sí, una alimentación adecuada también para esto. Entonces, ahí es donde oriéntate mejor. No creas lo que estás escuchando por ahí porque le funcionó a la vecina, al otro. Pero tú has preguntado si esa vecina está teniendo ansiedad, estrés, porque estos métodos locos, porque son loquísimos, están provocando. La gente se pregunta que por qué hay más depresión ahora que antes y le echan la culpa al COVID, al encierro todavía. No, evalúa los métodos que estás utilizando para disque, para mantenerte.
Para alimentarte.
Para alimentarte, para mantenerte, para el fitness. Evalúa eso. Te están provocando ansiedad, depresión.
¿Cuáles son esas preguntas que debo de hacerme, verdad? Yo estoy escuchando este podcast, lo estoy viendo. Estoy escuchando esto, me está haciendo todo el sentido del mundo. Uh-huh. Y espérate, Tere, dime cuáles son esas 3-4 preguntas que necesito hacerme en estos momentos.
Si tú estás empezando, porque también hay, si quieres empezar, uh-huh. o estás en este proceso y te das cuenta que
estoy en un proceso, vamos a poner en escenario, estoy en un proceso de quiero rebajar, no sé cómo empezar. He intentado todas estas cosas, no me ha funcionado, o estoy en el yo-yo, ¿verdad? Subí, baja, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer inicialmente? Aparte, sí, llamarte, sacar una cita, estoy claro, sí, sí. Pero no tengo esa facilidad. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Cuáles son esas preguntas que
yo
me debo de hacer?
Yo digo, una de los pasos de que yo trabajo es conocer, uh-huh. conocerte. Dale. Y las personas no se están conociendo, no conocen. No conocen, por ejemplo, dale. ¿Cómo está tu estado de...? ¿Tú te has evaluado cómo está tu estado de ansiedad y estrés constante? ¿Tú estás descansando? Ve anotando. Yo estoy uh-huh. descansando. ¿Cuántas horas yo estoy durmiendo? Ah, los 5 horas. Adivina qué tú necesitas para bajar peso y que tu salud comience a estar en balance.
2007 horas.
Dormir. Entonces, tú estás descansando, evalúa. No es hacerte la pregunta en si evalúate hoy mismo si tú estás durmiendo. Eso es lo primero. Número 2, evalúa si realmente tú estás tomando tiempo, no te voy a hablar de comida, uh-huh. tú estás tomando tiempo para parar un momento dentro de toda tu jornada y respirar. ¿Estás respirando? Porque respirar es la solof de la vida.
Mucha gente paró y empezó a respirar.
Estoy segura.
Y si no, como, ay, espera, déjame respirar.
estás respirando, uh-huh. ¿me entiendes?
Tengo 2, ajá.
Exacto. ¿Te has dado cuenta? ¿Has evaluado si estás constantemente overthinking, pensando las cosas? ¿Te está doliendo el estómago? ¿Tienes acidez? Ya ahí nos vamos ya un poquito más. Aunque estés haciendo la dieta que estés haciendo, uh-huh. ¿te estás dando un dolor en algún lugar de tu cuerpo? ¿Se te están hinchando los pies? ¿Estás reteniendo agua? Y no voy a decir, ¿tienes inflamación? Porque siempre vamos a tener un poquito de inflamación. Pero para tú saber si tienes inflamación, te duele la espalda. Es que es el trabajo, me duele aquí, tengo el mono trepado.
Sí, sí, porque nos ya autodiagnosticamos.
No, y si eso es constante diariamente, ya tienes una inflamación crónica, ves evaluándote. Si no tienes ningún dolor, si estás durmiendo bien, si no sientes ansiedad,
si estás respirando,
si tu alimentación está siendo parte de tu bienestar, porque puedo estar comiendo aparentemente bien, pero me está desnutriendo. ¿Cómo lo sé? ¿Se me está cayendo el pelo? ¿Las uñas se me parten de la nada?
Y que mucho últimamente estoy escuchando a muchas mujeres que se le están cayendo el pelo.
Entre el estrés,
wow, la ansiedad, pero ha sido bien constante últimamente.
La alimentación que están teniendo son, volvemos, evalúense. Y si tú tienes al menos estreñimiento, el estreñimiento lo normalizamos. No, yo voy una vez al día, como dos veces en semana. Está súper estreñida. Una vez al día,
yo por semana. Yo no voy a decir cuántas veces voy, mis intestinos son muy saludables.
Pues qué bueno. Mientras más vayas al baño, mejor.
Ay, sí.
Es mejor.
No sé si te va liviano.
Yo le digo muchas veces que es una experiencia religiosa.
De acuerdo.
O sea, la gente...
Mira, cuando el jefe llama, uno contesta.
That's it.
By the way, Grisel, este fue el tipo que yo sé que... Grisel siempre nos enseña, ¿no? Cuando el jefe... ¿Quién es el único jefe que manda? ¿Quién es el,
ya break, tú sabes. A eso no hay break. Ahí sí es.
Cuando él dice eso, cuando él dice, hay que salir corriendo.
Hay que salir corriendo. Ahora, es bien importante evaluar también esa parte. Porque la gente, hoy lo estaba explicando precisamente, porque la gente confunde, por ejemplo, una diarrea, o se tome un té, ese té me causó una diarrea tremenda, qué espectáculo. Si te está dando diarrea, déjame decirte, amiga y amigo, que te está cayendo mal. Eso no es que te está limpiando.
Guacata.
Se supone que la limpieza sea
normal.
Okay. Que empieces a ir al baño normal. Incluso si estás estreñido, al principio vas a ir con un poquito de trabajo, hasta que de momento
que
tú empieces a ver. Exactamente. Es lo mismo que cuando la gente dice, bajé tantas libras en tres semanas. Uh-huh. ¿Cuántas libras tú bajaste? ¿30 libras en cuántas semanas? Pues eso no fue saludable. Porque no hace sentido que si estuviste 20 años alimentándote de la manera no adecuada, en una semana ya tú obtengas qué es lo que está pasando con las inyecciones. Uh-huh. Entonces es como
están
que...
Están manejando 10, 15, 20 libras.
Entonces...
De cantazo.
De cantazo. Uh-huh. Créeme, esto es como yo digo, como cuando se va la luz. Una y otra vez, ¿no se daña algo en tu casa? Siempre se daña algo.
Se créeme. Explota algo.
Siempre. Mira, aún yo teniendo placas, cuando se va, ya me dañó el aire. So, lo mismo pasa en tu cuerpo. Imagínate... Yo siempre comparo esto con el embarazo. Uh-huh. El embarazo es gradual, uh-huh, ¿verdad? Y las mujeres, los hombres no lo van a poder experimentar, pero te voy a explicar. Es gradual y hormonalmente tú vas sintiendo unos cambios, unas náuseas, un sueño, gradualmente, por 9 meses. Eso, 9 meses, el cuerpo se regula y se acostumbró a eso. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que en un solo día, eso que se acostumbró por nada, salió de un... Así. Tu cuerpo se volvió loco. Por eso es que entra la depresión postparto. Porque hay un desbalance hormonal. Porque el cuerpo está... ¿Qué pasó? Esto se acostumbró. ¿Y ahora qué está pasando?
¿Dónde está lo que estaba aquí?
¿Dónde está lo que estaba aquí? ¿Qué pasa cuando te cortan el intestino? ¿Tú no crees que pasa algo parecido? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando bajaste algo así de momento, de cantazo? ¿No crees que tu cuerpo va a decir qué pasó aquí? Uh-huh. Tú no te estás... Tú estás dejando que tu cuerpo... Realmente, yo estoy diciendo... hice un podcast en estos días, una entrevista en estos días, donde dije que las personas están confundiendo lo que es salud con destrucción. Entonces, esas cosas que te están vendiendo como salud, que tú piensas que es salud, te están destruyendo.
¿Cómo qué?
Como las inyecciones, como una bariátrica. Ojo, yo respeto, yo he tenido personas en mi consulta que me contratan y me dicen, estoy decidida. Uh-huh. Yo estoy más decidida a reprogramarla para que no se la haga. Pero mira, yo quiero que las cosas hagan sentido. Te dicen y yo volvemos respeto.
Seguro, porque cuando llegas a esa decisión de una bariátrica, o es que has intentado casi todo.
Y pierde la experiencia.
Y has perdido la esperanza.
Igual que
o estás desesperado. O sea, son los dos extremos.
Claro, pero y cuando tú buscas más allá, ese miedo viene de otro lado. Créeme, me ha pasado. No, o sea, como que no puedo decir tanta información porque hay personas que no me han dado su permiso para dar testimonio. Uh-huh. Pero las he tenido en mi consulta, donde su obsesión comenzó hace mucho tiempo atrás. Uh-huh. Si se trabaja esa base, tú no vas a querer hacerte ninguna operación, créeme, porque las he tenido. He tenido otras que han llegado ya luego de, porque no encuentran y dicen, y peor, han terminado peor, con el rebote, pero ya con un sistema digestivo que no funciona al 100%, porque las mismas neuronas que tú tienes en los intestinos también están en tu cerebro. Por eso es la conexión que hablé ahorita al comienzo. Uh-huh. Entonces, mira lo que sucede. Doki, ya te lo hiciste. Tienes que aprender a comer para toda la vida de una manera completamente diferente. No hay eso de cuadrar los azúcares. Tu cuerpo es no procesa.
Es un estilo de vida.
Para siempre. Uh-huh. No puedes, hay ciertas cosas que no deberías de consumir nunca.
De por vida.
Pero ahí van y te dan otra cosa y te hablan por porciones. Sí, tú puedes comer helado, pero en esta porcioncita. No. No, porque el helado va a ser... El que tú te hagas una operación como esta, no cambia tu mentalidad. Tú vas a seguir queriendo comer dulce.
Tú sabes que es curioso. Yo he conocido a varias personas que se la han hecho. Personas que se la han hecho. Esta persona se la hizo dos veces y ha rebotado dos veces. Pero tengo una persona que lo conozco, un excelente profesional, que se la hizo y es súper... súper extra disciplinado. Él tiene sus comidas, él va a los sitios y dice, sí, yo quiero esto. Él tiene la disciplina de hacerlo y le ha ido espectacular.
Claro.
Pero está el otro extremo, que ya se la ha hecho otras veces.
Claro, pero igual te la pudiste hacer, pero tienes que vivir así para siempre.
Claro, con lo que pasa es que la gente se cree que te la hiciste y ya está.
Exacto.
Eso no va a expandir otra vez.
Tienes que estar tomando toda la vida. Ojo, porque también tienes que depender de ciertos suplementos toda la vida.
Para compensar.
Y volvemos. Ojo, yo respeto la decisión de cada persona porque, vuelvo y repito, los he tenido en mi consulta, los hemos podido trabajar y son felices, así como esta persona. Uh-huh. Y se ha podido mantener y no come por emoción y eso es lo más maravilloso, aún bueno. Habiéndose... Pero muchas veces está ese desbalance también... Uh-huh. Donde se empiezan a sentir mal, más depresiones surgen, porque ya ciertas...
Se complica la cosa.
Entonces, que era lo que quería comentar al comienzo. Para tú hacerte esta operación, quiero que te haga sentido. Uh-huh. Para tú hacerte esta operación, te mandan a bajar a veces, dependiendo cuánto pesas,
¿sí?
40 libras, uh-huh. tantas libras. Si ya bajaste 40 libras, ¿tú no crees que puedes seguir haciéndolo? Vas viendo, pero estás tan enfocado en
de
que
hecho,
ya es la solución.
Y ellos mismos te lo dicen. Ellos te llevan, por lo menos estas dos ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar con esta persona. Oye, te envían evaluaciones psicológicas y hablan contigo. ¿Y por qué? Porque el riesgo de hacerte una es bien alto.
Claro.
Para quedar ahí.
Claro, pero pasaría también si te vas y te haces los senos. Cualquier operación tienes que pasar por este.
Sí, sí, pero en este caso, como es.
Es más, exacto. Claro, te están quitando parte de ti.
Que te están abriendo. No. Tema importante: ¿cómo la nutrición afecta la sexualidad? Y te voy a preguntar esto porque 100%. Regularmente hablamos de las pastillitas. Uh-huh. En el hombre. Hablamos de la disminución en la mujer cuando está, ¿verdad? Cuando está entrando en una edad en específica. No quiero decir edad porque por cada mujer es diferente, ¿verdad? Pero entran, están las resequedades, está esto, está... O sea, la sexualidad físicamente se afecta. ¿Cómo se relaciona con la nutrición?
100%, pero voy a irme un poquito más atrás antes de llegar a la alimentación. Uh-huh. Muchas veces hay un descontrol hormonal, tanto en hombres como mujeres, porque decimos hormonas y se lo achacamos a las mujeres.
Sí, no, oye, y por eso te lo estoy planteando los dos.
Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú te estás alimentando, porque esto es como un circuito, esto cae ahí como un circuito. Okay. Yo le digo el número 8, donde uh-huh. no hay entrada, no hay salida y te quedas ahí, en el laberinto. Si tú tienes una alimentación alta en harinas, en azúcares, ya es un hecho que tu sistema hormonal se va a afectar.
Ok.
Si tu sistema hormonal se afecta, hay ciertas áreas de tu cuerpo que se van a afectar. Por ejemplo, la microbiota. Y tú vas a decir, ¿la microbiota qué tiene que ver con la sexualidad? Todo. si tu sistema digestivo...
Disculpa mi ignorancia, que es la microbiota.
Ahí voy. La microbiota es todos esos organismos que viven en tu sistema digestivo. Okay. So, si esa se afecta, si tú ya estás... Lo que hablé ahorita, si tú estás teniendo dolores de estómago, acidez, ya tú tienes un descontrol en ese, en lo en que son área. Tus intestinos, ya ciertas hormonas también se están viendo afectadas, como las hormonas sexuales.
Tan, 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 tan. Y,
sí, porque tengo que llevar a la base. No es como bueno. Que las se afectaron porque sí. Uh-huh. Ahora, eso es con la alimentación. Pero hay otra parte que vamos a poner que te estás alimentando espectacular. Uh-huh. Pero se está afectando también. ¿Cuánto estrés, ansiedad estás dándole a tu cuerpo diariamente? Eso afecta a tu sistema nervioso. Ahí voy a la base. Sistema nervioso. Si tu sistema nervioso, que se compone de tu cerebro, tu cordón espinal, y tu cordón espinal, ¿verdad?, conecta con cada uno de tus órganos, uh-huh, se afecta y ocurre subluxación. Subluxación, nervios pinchados, nervios pinchaditos. No hay comunicación, no hay señal. Se perdió la señal, así como internet, que nos volvemos locos.
No hay Wi-Fi.
No hay Wi-Fi. Si no hay Wi-Fi, tus hormonas se afectan. Y si tus hormonas se afectan, tus hormonas sexuales se afectan. Ahí tienes las dos vertientes, uh-huh, del por qué muchas veces cuando me dicen, es que no, como que no puedo fluir, caigo en una depresión,
no tengo deseo sexual.
Uh-huh. ¿De dónde viene el deseo sexual? ¿De dónde viene? Porque es que vamos y lo llevamos rápido a las áreas reproductoras, ¿verdad?
Sí, sí.
Desde aquí.
Al chakra del amor allá abajo. Siempre siempre le echan los 20 allá abajo.
Si no se trabaja aquí, nada va a funcionar allá. Y yo no soy la más experta en este tema. No, porque pero, no soy pero, sexóloga, pero, tiene, oye, pero puedo.
Tiene que ver, tiene que
pero
ver.
Sí, y lo he hablado. ¿Por qué? Porque hay hombres que pueden decirme, no, que tuve de momento no hubo erección. No hubo erección, pero es que ella me gusta y yo sé. Uh-huh. Tenías estrés y ansiedad. Entonces, ahí es donde viene la mujer a sentirse mal.
Y no ese día, posiblemente 3 días antes.
3 días antes. Seguro. Y el alcohol también afecta a tu sistema nervioso. Y muchas veces cuando tienes alcohol, tú dices, ya, aquí no se logró nada. Porque afectó tu sistema hormonal.
Y le estás echando la culpa a otra cosa.
Y el estrés muchas veces hace, en el hombre afecta mucho el estrés, porque necesitas trabajar aquí. Si tú te relajas, cierras los ojitos, te relajas. Y la mujer, en vez de volverse loca, porque pues piensa que es ella, porque no eres tú. Quiero que sepas que no eres tú.
Repítelo.
No eres tú. No tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. Tú vas, lo relajas, le hablas al oído. Si no, déjalo ahí y ponte a ver una película de Netflix, tranquilita. Y al otro día, pues lo intentas nuevamente.
Más tardecito, que ya esté más relajado.
Claro, mira, ¿sabes qué, mi amor? Vamos un masajito, te voy a hablar al oído. Créeme que eso va a funcionar.
¡Fuácata! Mira, de la nada está ahí ya.
Pero, y ahí es donde entra mucha, oye.
La psicología.
Todo es aquí. Si te está pasando esto en tu casa, sea así, o eres hombre o eres mujer, no importa. Háblale al oído, dile tranquila, no pasa nada, o tranquilo. Nosotras las mujeres somos un poquito más de más sentirnos más como amor, con mucha tocaera, más afecto. No todas. Sin embargo,
Esto no es absoluto, que es lo que estamos diciendo.
Entonces empiezan, no, porque yo no soy así. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero el hombre eso es más de escuchar y para activar esas áreas del cerebro y visual. Pero si tienes estrés y la mujer lo olvida de estar aquí bailándote, de eso no hay break. Y pudieras comenzar, pero de momento se bloqueó el cerebro. Sí, bueno. Y si se bloqueó el cerebro, también.
Se bloqueó el otro.
No hay break. Y suena cómico, pero ahí es donde muchas parejas...
Oye, nos estamos riendo, pero realmente nos estamos riendo porque de alguna forma u otra nos podemos identificar.
Claro.
Porque hemos estado en esa posición, por lo menos de mi parte, ¿verdad? El estrés me ha afectado en muchas áreas.
La resequedad en las mujeres tiene que ver con el estrés.
qué bueno que lo trajiste, porque sí, los hombres podemos tener estrés y tenemos unas consecuencias, entiéndase, en muchas áreas, ¿verdad? No simplemente, oye, la agresividad puede ser estrés, ¿verdad? Que es una manera de el no hablar y no sacar nuestros sentimientos, entre otras cosas. Uh-huh. Pero también afecta a la mujer. O sea, el estrés afecta a la mujer, no solamente en esta parte de la resequedad, sino en la falta de deseo, lo que estábamos hablando.
La falta de deseo, porque el libido empieza a bajar y entonces tú dices, ¿qué me está pasando? Es hormonal. Si está entrando ya a una edad donde la menopausia ya está ahí, pudiera pasar, pero no significa que eso no vaya a funcionar. Claro. Tienes que empezar también a buscar maneras donde trabajes primero de adentro, y también existen lubricantes y ciertas cosas para, y no te estoy hablando en el momento del acto, no, uh-huh. no. De tener una rutina así mismo como tienes
a ponerte con la crema. Piel,
uh-huh. También en esa área donde tú puedas ponerte lubricante, sí, y bueno, preparar el área para que puedas tener, ¿verdad?, relaciones saludables con tu esposo, con tu pareja, con quien sea.
Con quien sea.
Con quien sea, sí, porque no sé quién nos está viendo. No sé quién nos está viendo, puede ser pareja, no pareja.
Estoy
no.
Claro. dentro de la nutrición, ¿verdad? O dentro de la nanoturopatía, hay dos interesantes. hay otra área que ustedes miran, que es la parte espiritual, ¿verdad? Y es algo que no se habla, ¿verdad?
En mi caso,
siempre se está hablando sobre la nutrición, sobre los alimentos, pero también hay una parte espiritual, porque somos espíritus. Cuéntanos un poquito sobre eso, ¿verdad? Para poder añadirle a...
En mi caso, yo añado la parte espiritual. Hay personas que lo añaden de otra manera. Y es bien importante, porque la parte espiritual es esa conexión energética que tiene cada persona. O con el ser en el que tú crees, uh-huh, ¿verdad? Porque yo no puedo sacar en perspectiva eso. En mi caso, yo creo en Dios, uh-huh, y creo completamente en esa conexión. Incluso en mis consultas, yo siempre digo, nadie que llega a mi vida es por casualidad.
Okay.
Ya Él lo mandó ahí. Ahora, si vamos a hablar a nivel energético, ¿verdad? De lo que es esa espiritualidad, que es tu espíritu, se debe de cuidar igual, exactamente. Incluso el espíritu es lo que está ahora mismo emanando aquí entre nosotros dos. No eres tú ni yo, es ese espíritu de cómo estamos conectando, de cómo nos podemos mirar.
De hecho, cuando morimos, cuando nos hace un rayo X, ahora hay unos colores, y cuando no estamos aquí, ya no hay color.
Ya no hay color, y esa es la energía, ese es el espíritu.
Somos energía.
Somos energía. Entonces, yo debo de cuidar eso. Entonces, nadie lo cuida, y entonces tú dices, ¿y cómo yo cuido eso? Pues alimentándote bien. Porque esta es la casa. Esta es la casita.
El templo, como decía una amiga.
Templo. Uh-huh. Es completamente tu templo. ¿Qué tú le das a tu templo? Debes de cuidarlo, porque cuidando tu templo, estás cuidando ese espíritu que está ahí. Ahí, dándote vida, dándote movimiento. Entonces, por ejemplo, yo he pasado por muchos procesos en mi vida. Y yo, mira, yo te puedo decir que yo hice de todo lo que te puedas imaginar para sanar ese dolor. Uh-huh. Y te voy a contar algo. Ya lo había contado en una historia, pero ya que traes este tema, la naturópata, Terelis Porrata. Cuando yo pasé un proceso de divorcio, uh-huh, y en el proceso de divorcio yo guardé tanta ira y tanto dolor. Yo tuve casi meses, qué sé yo te podía decir 6 meses, 7 meses que mi familia ni se enteró por lo que yo estaba pasando.
Okay.
Si yo me lo tragué.
O sea, estabas como una olla de presión.
Literalmente. Y yo me acuerdo darle puños a la cama, especialmente, uh-huh, cuando ya me toca despegarme, porque ahí entran los apegos también, despegarme de mi hijo especialmente. Cuando él tenía, y hoy te lo puedo decir sin llorar, uh-huh, pero cuando ya hay una custodia compartida. Y yo le daba puños, pero el coraje lo guardaba.
¿Vas en cojones?
Mi útero guardó ese coraje y creé células cancerígenas en mi útero.
¡Wow!
Entonces, ahí me acuerdo que yo me estaba quedando ronca. Lo que dije al principio. Yo no hablaba. Yo no decía. Yo quería decir callada. Tanto.
¿Te quedabas callada?
Y me empiezo a caer ronca, y como mi ginecólogo era lo más cerca que yo tenía, Pues entonces yo le digo al ginecólogo, mira, nosotros nos compartimos pacientes. Y entonces yo le digo, mira, voy a ir para tu consulta a tal hora para que me chequees la garganta, por si acaso. Y me dice, ¿tú te has hecho pruebita? Y yo, pues no, vamos a hacértela. Me hace las pruebas. Cuando él me llama, yo pienso que me está llamando para hacerme una consulta de una paciente, porque siempre me llamaba para eso. Uh-huh. Y mi ginecólogo me dice, flaca, sí, tenemos que hablar. Y yo, ajá, pero yo acá.
Sí, cuéntame, ¿de quién quieres hablar?
Exacto. Me saliste positiva en células cancerígenas en el útero.
¡Cheque!
Yo dejé de escuchar. Guárdame, yo dejé de escuchar. O sea, automáticamente, mis oídos, yo no lo escuchaba ya. Mi mente empieza con el ego, número uno. Hay que trabajar el ego también. El ego hay que sacarlo afuera. Yo, la naturópata, ¿qué va a pensar la gente? Que yo no me cuidé. Pues eso es lo primero que pensé, bien irresponsable, hay que decirlo. ¡Con cáncer! Pero a la misma vez, yo escuchaba que él me decía, ya tú tienes un hijo. Y yo, no, yo no
espérate,
me quiero...
Espérate.
Yo no me quiero sacar nada dentro de mí. Todo eso me está pasando en... Mira, microsegundo. Exacto, microsegundo. Y de momento yo empiezo a escuchar otra vez, yo escuché que él dice, pero recuerda que esto no es tu alimentación, no es por tu alimentación. Porque parece que él escucha, yo no sé, yo no me acuerdo lo que él me dijo más que eso. Y cuando yo lo empiezo a escuchar.
La alimentación.
Y él me dice, no es alimentación, Tere. Y yo, lo sé, que no es alimentación, yo me alimento súper bien. Uh-huh. Y me dice, ese es el dolor que guardaste. Y él hace acupuntura. Y ese fue el chakra.
Oye, con razón lo dijo, porque un ginecólogo no hubiese dicho.
No. Él trabaja acupuntura. Y él me dice, eso fue tú. Me guardaste fuego en tu útero, me decía yo. Y yo acá.
Fuego, sí. El encojonamiento.
El encojonamiento. Y se alimentó las células cancerígenas. Seguro. Ese día yo me acuerdo enganchar.
Le diste las emociones perfectas para que se cultivara allí.
Yo me acuerdo enganchar. Y yo decir, bueno, Dios, y ahí voy a la parte. Uh-huh. Yo te entrego mi útero. Yo voy a poner de mi parte, porque no es como que te lo entrego ya.
Si esto no es un drop-in y ya está. Uh-huh.
Yo te voy a entregar mi útero. Uh-huh. Yo te entrego mi coraje. Yo te entrego mi divorcio. Y ahí sí me emociono. Yo te entrego todo. Uh-huh. Pero yo lo suelto aquí. Porque yo me sano. Y yo me voy a sanar. Sin coger quimioterapia, sin tener que quitarme nada, yo me sano. Uh-huh. Entregué. Y tú te vas a encargar. Tú vas a poner las manos ahí. Y así fue. Yo me ponía mis manos, oraba por mi útero, empecé a soltar.
Hacía Reiki.
¿Tú sabes qué? Ahí es donde yo comienzo a hacer mis ayunos 10, 16 horas. Si antes yo tomaba teses, yo incrementé mis teses. Yo rebajé un montón en ese periodo.
Pero te desapareciste.
Me desapareció. Literal, me veía bien flaca. Más flaca de lo que estoy. Uh-huh. Y yo...
En vez de flaca te decían fideo, dale.
Más o menos. Y me acuerdo, él me dice... 6 meses, yo estaba sola, 6 meses sin relaciones, porque yo le dije, no voy a trabajar.
Tranquilo, Jesús. Ese departamento está ahí.
Ni modo. Si estoy sola, ¿qué voy a hacer? 6 meses sin relaciones, no me puedes estimular la flora, ¿verdad? De lo que es la vagina, nada de eso. Y yo, ok, perfecto. Él jugó para mi equipo.
Seguro.
Me dijo, pero si en 6 meses. Que esto no es para... Me vas a empezar a hacer caso. Y yo, 6 meses esto no va a estar.
Dale.
Él me llamó y me dice... Cuando él me llama ese día yo estaba súper nerviosa.
Histérica.
Pero no estaba nerviosa porque me iba a decir que tenía... No. Yo, porque es que yo decía, voy a tener que pelear con él. yo me voy a lo puño.
Sí.
Entonces él me dice, tú no me vas a creer. Y yo, ¿qué pasó? Él me dice... Tu útero creó una célula escamosa. Y esa célula escamosa está sanando a todas las demás. No hay que hacer nada. Mi cuerpo creó autofagia. Las células empezaron a sanarse por sí mismas. Uh-huh. Y esto lo provocó el ayuno, los teces, soltar, perdonar.
El cambio de mentalidad.
El cambio de mentalidad. Perdonar, entregar, la entrega a Dios. Soltar. Es diaria. Yo tenía coraje hoy, te lo entrego. Mañana, te lo entrego. Diario. Y ahí fue como que, gracias papito Dios, porque somos energía definitivamente. y nada pasa por casualidad. Nada en tu vida pasa por casualidad. A veces pensamos que somos, ¿por qué me pasa esto? Agradece por eso que te está pasando. Que eso, a veces me dicen, ahí entra otro tema que eso, olvídate, es otro tema ahí en la parte de la espiritualidad. Pero la gente, no, que eso es el enemigo. El enemigo está aquí en tu cabeza. Dios sabe lo que te va a dar, lo que no te va a dar. Pero independientemente esté en ti, mirar para arriba y decir, lo voy a soltar y voy a seguir trabajando.
Me diría un gran amigo que estuvo aquí, lo que está para ti, nadie te lo quita.
Nadie te lo quita y debes de confiar. Y te lo digo hoy, lo sigo repitiendo. Y
¿cuánto te tomó llegar a ese punto? Y te hago esta pregunta.
¿Llegar al punto de sanar o llegar al punto en el que estoy?
En el punto donde estás. Y me explico. Es muy fácil, Tere, hoy día, decir lo que está diciendo. Pero la gente cree que esto es de la noche a la mañana. Por eso te lo estoy haciendo la pregunta, ¿verdad? Por el contexto, porque el tú llegar a un punto en donde estás diciendo lo que estás diciendo, ¿cuánto tiempo te tomó internalizarlo y vivirlo?
Hasta hoy.
¿Cuatro años?
Diario. No. Sigue siendo.
Sí, pero a este nivel de conciencia.
Te puedo decir desde mi proceso de divorcio, exacto, 4 años. Uh-huh. Pero todavía sigue siendo diario.
Estoy claro, la decisión es diaria. Pero al llevarte, mi punto es, te tomó 4 años, más o menos.
¿4 años? ¿Llegar ahí? Sí.
No, llegar aquí. Llegar aquí.
Ajá, 4 años.
¿Por qué digo esto? Porque alguna
vez la gente... Bueno, te pudiera decir... Ojo, espera.
Dale.
Me tomó más. Te voy a decir por qué. Dale. Porque es que ahora yo digo, no fue desde mi proceso de divorcio. Porque si me voy para atrás, yo viví un proceso. Ahora yo, la gente que me diga, ¿y por qué tú crees en Dios? Ajá, porque yo creo en Dios. Porque lo he visto, lo he experimentado, lo he sentido. Pero esta que está aquí en un momento fue atea. Entonces...
¿Agnóstica?
Exacto. Y no es hasta donde, como siempre Dios tiene un propósito en tu vida, no es hasta que Él sigue apretando, donde tú dices, ok, a ver, si tú de verdad existes, porque los retamos. So que yo te pudiera decir que desde hace mucho tiempo atrás, yo te puedo decir contadito, mi hijo tiene 12 años. Al nivel donde yo estoy, me ha tomado aproximadamente como unos, añadiendo un añito más, como 13 años.
¿Viste? No son cuatro.
No son cuatro.
¿Y por qué te digo esto? Porque algunas veces la gente que nos está escuchando y nos está viendo, dicen, ay, qué fácil es Tere lo que está diciendo y todo demás, y qué buena información ella está dando. No la estás dando porque no la estás dando, la estás dando porque la viviste, porque eres testigo y porque eres un vivo ejemplo de que cuando le hablas a tus pacientes, y yo no sé si le llaman pacientes, pero
sí,
para esas personas que están al frente tuyo es... Yo no te estoy diciendo esto porque salió un libro.
No.
Yo no te lo estoy diciendo porque esto fue lo que me enseñaron.
La mejor escuela es la que tú pasas. Mira esto, es increíble. Yo hoy hago lo que hago porque en algún momento fui anoréxica y me llevaron a puntos de hacer dietas locas y whatever. Uh-huh. Y ahí es que yo lo estudio. Pero yo tenía que pasar por ese proceso. Hoy yo digo, Dios me puso de esta manera para yo poder entender esto, y yo tenía que haber cometido los errores de hacer todas las dietas para hoy hago lo que hago. Después de ahí, que voy súper bien, todo chévere, estudio naturopatía, pasa el tiempo a un proceso de divorcio. Y yo estoy ayudando a tantas mujeres en estos procesos, pues que no es lo mismo estudiarlo que pasarlo para darle herramientas de verdad. Luego de ahí, que digo, wow, suéltelo, por primera vez te lo voy a decir a ti. Oh my gosh. Y me voy a atrever a decirlo aquí porque tal vez hay alguien que esté pasando o pasó por lo mismo que yo. Uh-huh. Para que tú veas lo importante que es la conexión. Cuando por fin yo veo una nueva versión de mí, uh-huh, o sea, que yo digo, wow, ya solté. Soy libre.
Tan, tan,
soy
tan.
Una persona que empecé a estudiar, incluso... Teoterapia familiar sistémica, lo empiezo a estudiar para yo poder entender mi divorcio. Uh-huh. Porque yo fui a psicólogos aquí y allá, yo no lo entendía. Me costaba hasta que vi que venía todavía de sanar hasta tu niñez. Todo eso importa, todo eso importa. Uh-huh. Y por fin el año, literalmente, yo te puedo decir, Waldemar, que el año pasado es que yo dije, wow, ya no me importa lo que pasó, wow, perdoné, wow, solté. Wow, que sean felices, wow. Uh-huh. conozco a alguien. Conocí a alguien. Y me enamoré.
Pero siempre conoces a alguien. Vamos, no, no, vamos.
Pero ojo. Okay. Conocí a alguien. Pero conocí a alguien.
Y conectaste con
él. Y le doy a esta versión. Me enamoro. Me hago novia de esta persona.
¡Guácata! Con tu y tenis.
Con tu y tenis. Y esta persona me hace ghosting. Siendo mi pareja.
Anda pa'l carajo.
Me hace ghosting. Y hoy me puedo reír de ello. Y te estoy hablando de que esto pasó hace...
Para aquellos que no saben ghosting, es que no te contestó, se desapareció de tu vida.
Se desapareció.
Total.
Total. Fantasma. Full. Casper. Así. Y me río.
Y se mudó de su casa.
Y no lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero
exclusiva
te puedo decir,
no tiene nadie.
Exclusiva no tiene nadie. Pero ¿por qué te lo explico y por qué lo estoy contando y me río de ello? Porque cuando tú estás claro y tú estás clara de que eso lo provocó Dios para enseñarte algo, tú agradeces. Y te puedo decir que yo había vivido el proceso del divorcio, que fue horrible, pero no a nadie le deseo un ghosting, porque el ghosting te deja como en... ¿Qué pausa, hice? ¿Qué pausa. Caramba? ¿Qué esto? ¿Pasó esto? ¿Pasó? Y el cerebro, el tipo este, Homero, te decía tantas cosas hasta que cuando tú crees en ese poder que está allá arriba, te da todas las pruebas y tú dices, ¡oh! ¡Wow! Gracias, Dios. ¿De dónde me sacaste? ¿Sabes por qué? Porque el dicho ese que dicen, agradece porque Dios ve lo que tú no estás viendo. Dios ve lo que están hablando en una mesa, lo que están haciendo. Si Dios te sacó una amiga de tu vida, una persona de tu vida, como sea, agradécelo, porque te está salvando de algo peor. Y suena, y te lo estoy diciendo hasta riéndome, pero fue un proceso bastante retante. Ojo, porque te deja como... Ahora, como yo aprendí tanto en mí y yo trabajé tanto con esta mujer, yo aprendí una cosa. Y esto es lo que le comparto a todo el mundo, quien sea, quien venga. Yo lo perdí todo en algún momento. Con mi divorcio pasaron unas cosas. Yo perdí un matrimonio, una familia, mi negocio. Lo llegué a perder también. Donde yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Yo no sé qué va a pasar aquí. Justamente con todo el proceso que me pasó. Y me perdí yo en ese proceso. Y de las dos que te estoy diciendo, lo peor fue haberme perdido yo. So, cuando yo me encontré, venga quien venga, me hagan ghosting, me quieran dejar, no me quieran dejar. Esta que está aquí jamás se va a perder. Y sí, dolió. El cantazo dolió. Porque tú dices, le estoy dando mi mejor versión. Por eso voy a sacar, ya está. Ponte dura después de una ruptura. ponte dura.
Ay, señor.
Ponte dura después de una ruptura. Sea ghosting, sea lo que sea, ponte dura después. Y ponte duro también después de una ruptura. Porque ponte también duro. Le pasa a los hombres, ojo.
Duro. Y pasa mucho.
Y pasa mucho, pero cuando yo, como yo entendía y yo trabajaba tanto el hecho de que realmente lo que me hacen a mí no tiene que ver conmigo, sino contigo, y que Dios independientemente provoca las cosas para salvarte, pero también para enseñarle a la otra persona. ¿Qué le va a enseñar a la otra persona? Yo no sé, pero va a seguir repitiendo, maybe, no lo sé. Y eso es con todo el mundo. Si tú repites, vas a seguir repitiendo y lo vas a seguir haciendo. Esto no hay break, porque no lo has sanado. El problema lo tienes tú, no te amas tú. Punto, tiene que ver contigo. Pero el yo conocerme tanto, amarme tanto, jamás le voy a permitir a alguien que venga nuevamente a hacer que yo me pierda, aunque depende de mí. Puedo llorar, Puedo llorar.
Bueno, sí, sí.
Puedo sufrir.
Todo va a ser, todo depende de las circunstancias.
Claro.
Y en donde tú estés. Tere, ¿en dónde la gente te consigue?
A través de Terelis Porrata, en todas las redes sociales. Si estás dispuesto también ya a hacer un cambio y lograr una admirable transformación, tú llamas al 787-241-6435, Puerto Rico, Estados Unidos, y ya abierta a otros países, porque toda consulta es virtual, o visita pontedura.com/cita.
Esta ha sido Hackeando la Mente. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí. Aspiramos a que este contenido le haya ayudado y que le abra las puertas de un mejor entendimiento de muchas cosas, y será hasta la próxima.